Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día martes 15 de diciembre y nos pueden escuchar, como siempre, aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en el 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. También pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o a través de su computador o en su smartphone o donde quieran, en realidad, si tienen acceso a internet, en duna.cl. Ahí están todos nuestros programas, también nuestra música, las noticias actualizadas de manera permanente y también nuestros podcasts, duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa muy interesante hoy día. Vamos a estar conversando en algunos minutos más junto a Francisco Aravena con el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el doctor en microbiología e inmunología, Alexis Calergis. Vamos a conversar acerca de el proceso de investigación que se está llevando a cabo, un proceso liderado por la Universidad Católica, pero en el que participan varias otras instituciones, de estudio clínico de la vacuna de Sinovac, la conocida como la vacuna china, ¿no es cierto?, de Sinovac, que se llama CoronaVac 03L, así es el nombre técnico del estudio clínico. Ya va más de 100 inscritos que han sido vacunados, más de 400 voluntarios ya están participando en este ensayo clínico. Queremos conocer sus alcances, cómo ha ido además avanzando y también la visión del doctor Calergis acerca de lo que está pasando con las otras vacunas, de los procesos que están iniciándose. Ustedes ya han visto, se inició la vacunación en Inglaterra, en Gran Bretaña, se inició la vacunación en Estados Unidos ayer y también se ha iniciado la vacunación en Canadá, también en algunos otros países, pero eso es como algunos de los países más grandes, ¿no es cierto?, que han comenzado con este proceso ya de inmunización de la población directamente, con algunos grupos a los que se les ha dado prioridad, grupos con mayor riesgo de contagio, pero esto va a ir avanzando de manera muy rápida, se supone, por lo menos en la vacunación con una de las vacunas candidatas, que es la vacuna de Pfizer, que es la vacuna con la cual esto se ha iniciado, pero ya vienen muchas otras, la de Moderna, ¿no es cierto?, la de Oxford, AstraZeneca, también la de Sinovac, así que estaremos conversando acerca de este proceso con el doctor Calergis, uno de los líderes del el tema de las vacunas acá en nuestro país, del avance de las vacunas en Chile. Eso en términos de nuestras entrevistas, pero tenemos muchos temas que compartir con ustedes, porque están pasando cosas de distinto calibre, de distinto corte en todas partes y también acá en Chile, y de eso queremos comenzar hablando junto a María José Soto, como todas las tardes. ¿Cómo está, José? Bienvenida.
Hola, Polo. Oye, no estoy muy bien, estoy media desesperanzada, la verdad, con este tema que vamos a conversar.
¿Desesperanzada? Sí, ¿pero por qué?
Con lo que conversamos ahora antes de que empezara el programa, el tema que vamos a abordar hoy día, que tiene que ver con el retiro, el tercer retiro del 10% de las pensiones. Así, aunque no lo crea usted que está escuchándonos, cuando todavía se está entregando el segundo retiro, que esperamos que llegue bien a los que lo necesitan rápidamente, esperamos que sea ágil el proceso para las pensiones alimenticias pendientes y todo lo que significa, la complejidad que significa el segundo retiro, la diputada Pamela Giles presentó el tercer proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, pero no fue ella específicamente, y esto es lo que a uno le da desesperanza. La presentó su jefe de gabinete, quien es Pablo Maltés, es candidato a gobernador de la región metropolitana y es esposo de Pamela Giles, Polo. Él presentó este proyecto, él lo anunció, él dijo, esperamos que se avance lo más rápido posible, y este proyecto se debe a la inacción del gobierno frente a la situación crítica económica que viven muchos chilenos, y dijo el objetivo de este tercer proyecto es que esté listo en marzo y que se pague en el mes de marzo cuando la situación sea más crítica a propósito de eventuales cuarentenas, de la pandemia, etcétera, etcétera. La verdad es que yo estaba viendo ahora cómo fue ese anuncio que hizo el Congreso. Los periodistas que estaban ahí presentes quedaron perplejos porque es totalmente inédito que un funcionario de un diputado haga de vocero para hacer algún anuncio. Generalmente son los mismos diputados los que hacen sus anuncios de presentaciones de proyectos de ley, etcétera. Es decir, nunca se ha hecho, nunca ha existido que exista un representante de un diputado, menos alguien que sea su funcionario asesor, por ejemplo, un jefe de gabinete o un jefe de comunicaciones. Menos su marido, su pareja. Eso ya es bien sorprendente. Él respondió, de hecho, por esto mismo, y dijo que él se sentía un pionero porque estaba implementando este tipo de vocería.
El por pionero.
Es un pionero, sí. Y que él esperaba que... mira, tenemos de hecho el audio, porque ya no quiero contar más esto, Polo, quiero que lo escuchen nomás. El audio de Pablo Maltés cuando anuncia esta presentación del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Solución. Pablo, preguntarte nuevamente, ahora que estamos en vivo, respecto de la vocería que haces tú y no la diputada Giles. ¿Por qué hablas tú en nombre de la diputación, que al menos acá en el Congreso no se ha visto un diputado con vocero otras veces?
Bueno, no sé, será... Qué bueno que somos pioneros en esto. Ella está en la sala, está en una sesión y me ha pedido, yo soy el jefe de gabinete, y me ha pedido que informe a los medios de comunicación y a la población respecto de la presentación de este proyecto. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque soy el jefe de gabinete y soy periodista y soy su vocero. En este caso y en otros, no es la primera vez. Ahora, si otros diputados no lo hacen... me parece que podrían implementarlo, porque a veces resulta más útil que estén en una sesión que en un punto de prensa, puede ser.
¿No guarda relación con su interés de ser gobernador regional por la Metropolitana?
O sea, todo el mundo ya sabe que soy candidato a gobernador y eso compete a la región metropolitana. Ahora estamos en Valparaíso, en la sede del Congreso Nacional, en un trámite que es legislativo.
Bien, agradecemos.
Ya, vamos al fondo, si quieres, Polo. Porque veo tu cara también de impacto, que es la sí. mía cuando vi esta declaración. Vamos un poco al fondo. La presentación de un tercer proyecto de retiro de fondos de pensiones la aclaró un poco el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Matías Walker, de la Democracia Cristiana, que él dijo y aclaró que estos proyectos ya se presentaron anteriormente. Cuando estábamos en el debate del segundo retiro, había diputados que Hugo Gutiérrez y Karim Bianchi presentaron indicaciones para pedir nuevos retiros en casos de necesitarse, y se votó por la comisión que no. Por lo tanto, el diputado dijo, voy a hacer cumplir ese criterio, así que le pedimos a la diputada Pamela Giles que no genere expectativas de algo que no se va a cumplir. Ahora, por el fondo y la forma, también hay una declaración, por ejemplo, de Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista, que dice que todo lo que pasó hoy día, la presentación del proyecto, que lo haya hecho el esposo de esta diputada, es un símbolo, dijo, del desorden de la oposición, y que existiera un vínculo matrimonial es una clara señal de la anarquía, dijo él, y la decadencia que hay en la Cámara de Diputados y en sectores de la oposición. Ahora, no todos consideran esto, porque ahora estaba leyendo, por ejemplo, que la diputada del PPD, Loreto Carvajal, dice que apoya el retiro del 10%, el tercer retiro, mientras el gobierno no adopte medidas.
Hay que avisar a los diputados que yo no sé si son muy buenos para las matemáticas, pero son 10 retiros nomás, máximo, de 10%, si es que se van a hacer de 10%, para que no se pasen de largo, porque ella es lo único que falta. Claro. Oye, si hasta Gamba, que no es, no vamos a decir que es el mercurio, uh-huh. Hasta Gamba habla de payasa, dice. Pamela Giles presentó proyecto para tercer retiro el 10%. El anuncio lo realizó su pareja, al que busca apitutar como gobernador. Esa es la manera como lo...
Eso es como lo describe. Ahora, mira, ella tiene en su... la diputada Pamela Giles tiene en su Twitter, como tuit fijado, que es el que queda ahí arriba de todos los Twitter, tiene... El abuelo Pablo Maltés es candidato a gobernador. Si es electo, trabajará para ustedes como yo, bla, bla, bla. Los medios no lo cubren, la derecha lo combate y la oposición lo excluye. Voten por él. Es decir, ella está haciendo una campaña por él.
Es perseguido ahora, ya.
Claro, él es perseguido. Bueno, por lo tanto, uno tiene derecho a preguntarse si tiene alguna relación esta declaración, por lo menos con su candidatura.
No sé si vale la pena dedicarle más tiempo. En todo caso... yendo al fondo nuevamente, el proyecto mismo recibió el rechazo de todos los sectores. Vamos a ver si esos mismos sectores que ahora lo están rechazando, una vez que esto ya empiece a tomar, fuerza, porque esto va a tomar fuerza, va a tomar cuerpo en la opinión pública, porque claro, si la gente quiere que le, o sea, quiere, es obvio lo que pasó con el primer retiro, es obvio lo que pasó y es evidente, ¿no es cierto?, lo que pasó con el segundo retiro, ¿por qué no iría a pasar con un tercer retiro? Si por algo lo está haciendo.
Claro.
Ah, no lo está haciendo porque sea una buena política pública, lo está haciendo porque es una medida popular. Y por lo mismo, en la medida en que eso vaya tomando cuerpo en la opinión pública, vamos a ver si estas personas, si estos mismos diputados, si estos mismos que se están escandalizando en este minuto, actúan en consecuencia y lo votan en contra.
Sí.
Vamos a ver si tienen esa fortaleza de ánimo.
Por lo pronto.
Yo lo dudo.
Por lo pronto, Polo, ya tenemos a Matías Walker, que fue ha sido el principal impulsor de los primeros dos retiros. Ya dijo que no está dispuesto ni siquiera a discutirlo en su comisión que él preside de Constitución. Y otra gente, como por ejemplo Gabriel Boric, dijo y le mandó varios recados a la diputada por Twitter, diciendo que proponer que los trabajadores sigan pagando la crisis para promocionar a su pareja no es la solución, no es la forma de hacer política. Por lo tanto, tampoco hay acuerdo. Da la sensación de que en el Frente Amplio también hay ciertas reticencias. Habrá que ver, como dices tú, depende mucho de la presión de la ciudadanía que reciban los parlamentarios.
Un aprovechamiento, la verdad, que muy, muy oportunista de la necesidad que tiene la gente. Pero bueno. No, pues la gente, finalmente los políticos, como todas las personas en los momentos de crisis, en los momentos de mayor exigencia, es cuando van mostrando de qué están hechos. Cada uno va revelando cuál es finalmente su verdadera naturaleza. Ya pues, José.
Ya pues.
Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Tráete uno mejor el mañana.
Oye, voy a hacer mejor todo mi esfuerzo para traer algo mejor. Un abrazo.
Pero era sin duda uno de los temas del día. De eso no hay ninguna duda.
De eso, chao.
Oye, yo les tengo, eso sí, yo les tengo una que es bastante mejor. Una noticia que es bien interesante. Fíjense que la revista Nature reconoció a algunos de los científicos más importantes de el año 2020. Hizo una lista de los 10 científicos más importantes o los que han marcado de alguna manera este año 2020. Entre ellos, no solo hay científicos, también hay algunos políticos, como el caso de Jacinda Ardern, por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda, pero está Anthony Fauci, está Tedros Adhanom, que es quien dirige la cabeza, digamos, de la OMS, ¿no es cierto?, el director general. Y hay un solo latinoamericano, ¿eh? Uno solo, Gonzalo Moratorio se llama. ¿Quién es Gonzalo Moratorio? Es uruguayo, es un científico del cual hace un perfil bien interesante. El diario El País también tiene una entrevista, cuenta que su interés en la ciencia viene, imagínense, de cuándo y de dónde, porque es muy decidor. Ah, es muy elocuente. Cuando vio la película Epidemia, imagínense, esa película que protagonizó Dustin Hoffman con René Russo, ¿se acordarán de esa película? Una película bien interesante. Bueno, ahí él dijo, yo quiero ser científico cuando grande, quiero trabajar en este tema, en el tema de las enfermedades contagiosas. Tenía apenas 13 años y, pues, según cuenta El País, ya en ese tiempo sus amigos le decían Donatello, por uno de los integrantes de las Tortugas Ninja, que era científico. Hoy efectivamente han pasado ya 25 años de ese entonces y se convierte en uno de los científicos más importantes del año 2020, según la revista Nature, que es una revista científica más importante del planeta. Y esto tiene que ver con su participación en el tremendo logro que ha tenido hasta ahora, y hay que remarcar ese hasta ahora, porque la situación sabemos que nunca está 100% controlada ni segura en ningún país del mundo, pero sí, hasta ahora, la verdad que las cifras que muestra Uruguay, su país de origen, la verdad que son bien impresionantes. Acaban de superar los 10.000 casos, es cierto, y han tenido, es verdad, un incremento importante en las últimas semanas de los casos, Pero pongamos las cosas en contexto. Claro, un país de poco más de 3 millones de habitantes, un país pequeño, pero 10.000 casos. Nosotros estamos hablando acá en nuestro país de cerca de 16.000 muertos. Ellos tienen 95 muertos hasta ahora. 332 nuevos contagios, eso en las últimas 24 horas en el caso de Uruguay. Muy por sobre las cifras que tenían hace algún tiempo, pero de todas maneras son cifras que están muy, muy por debajo. Son otras dimensiones completamente distintas a las que tiene el resto de los países latinoamericanos. Bueno, y uno de los elementos importantes que tienen a su haber para efectivamente mostrar estos resultados es precisamente el trabajo del profesor o del doctor Moratorio, al doctor Gonzalo Moratorio. Él es responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo. Aparte de eso, según lo recuerda también el diario El País, dirige un equipo de fútbol de la Liga Universitaria de Uruguay, combina ambas cosas. Y él, junto con la investigadora Pilar Moreno, desarrollaron una prueba de diagnóstico de coronavirus que ha sido la clave o una de las claves fundamentales, junto con las características propias del país, un país pequeño, tremendamente educado, bastante más homogéneo que otras, desde el punto de vista socioeconómico, que otras naciones latinoamericanas, tuvo la capacidad de generar un cierre de frontera y un control fronterizo muy importante. Pero el tema de los test fue realmente fundamental. Y él cuenta en esta entrevista que, claro, ellos, viendo la experiencia que había tenido España e Italia, dijeron, bueno, tenemos que tener nuestros propios test. Porque eran en ese minuto difíciles de conseguir, y diseñaron un test con los materiales y con las tecnologías que había en Uruguay, según lo que él cuenta. Y dice que consiguieron desarrollar una receta fácil de reproducir, que tenía, de acuerdo con lo que él explica, la misma sensibilidad y especificidad de cualquiera de los tests que recomendaba la OMS. Dice que sus PCR, los PCR uruguayos, son autónomos y soberanos, que no necesitan de grandes laboratorios y tampoco de ninguna farmacéutica para realizarlos. Y además funcionan con todo tipo de equipos. Son abiertos, gratuitos, financiados además con recursos públicos y con la cooperación internacional. El 40% de los test que se han desarrollado allá son efectivamente de origen uruguayo. En Uruguay, claro, son poco más, como les decía, de 3 millones de habitantes, han desarrollado alrededor de 500.000 de test, 150.000, poco más de 150.000 a estas alturas, ya es el 30% de los test son justamente desarrollados por esta capacidad que en la que invirtió el propio Uruguay. Dice que, bueno, que para ellos ha sido muy importante capacitar también a sus propios estudiantes, los estudiantes de magíster, los estudiantes de doctorado, para que fueran dispersándose por el país y le fueran ayudando a montar laboratorios de diagnóstico en todos los hospitales públicos. Dice que eso le permitió tener un inventario de todo el equipamiento disponible y se armaban pequeños centros de detección para contener la expansión del coronavirus. Y una clave también ha sido el tema del control en las fronteras, porque claro, tienen fronteras obviamente con países que estuvieron muy complicados al principio, como Brasil, y que se fueron complicando en la medida en que la pandemia iba avanzando, como el caso de Argentina. Ahí él habla de efectivamente una bomba de tiempo, y por lo mismo pusieron laboratorios en zonas específicas y así evitaron que entraran muchos de estos contagios. Le preguntan, ¿creen que es posible replicar estas experiencias en otros países de Latinoamérica? Él dice, yo creo que sí, y lo más importante es descubrir que en nuestros países podemos generar conocimiento y valor agregado. Es necesario invertir más dinero del PIB en ciencia, y eso se ve reflejado en un crecimiento general de la sociedad. La ciencia es el vehículo para que Latinoamérica mejore su calidad de vida. Es interesante el punto de vista, pero sobre todo la experiencia que ha tenido Uruguay y que ha encabezado el profesor, el doctor Gonzalo Moratorio, a partir entonces de este desarrollo propio de los test de coronavirus en Uruguay. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es una gran canción de The Hollies, I'm Down.
is calling. The early bird's been up all morning, but I've got no notion of moving from where I am. Well, my legs won't move, I feel disabled. I'm on a shelf, an article label, waiting for someone to fetch me from lost and found. Accept another, like a woman who brought you up well. She ain't your mother. How do you cope with a thing like that? It hurt me so to be the last one to know. Maybe someone's out there looking for me. Left on their own, couldn't afford to clothe me. And I don't even know my real name.
Escuchamos a The Hollies con I'm Down. A propósito, hay una historia que es realmente impresionante. Es la de Takahiro Shiraishi, un hombre de 30 años que acaba de ser condenado a muerte por un tribunal de Tokio. Él había sido detenido el año 2017. Se llamaba a sí mismo, escuchen bien, arroba Hanging Pro, algo así como el profesional del ahorcamiento, y tenía 5 cuentas de Twitter, y él en esas cuentas de Twitter se ofrecía a ayudar supuestamente a personas que mostraban tendencias suicidas en esa red social. Los mensajes, mensajes terribles como no es difícil ahorcarse, por ejemplo, si no puedes ayudarte a ti mismo, yo te puedo ayudar. Y con esos mensajes logró atraer a muchas personas, entre ellas a 9, la mayoría de ellas niñas jóvenes, digamos, mujeres jóvenes entre 15 y 26 años, las logró atraer a su departamento, donde finalmente las estranguló, las agredió sexualmente, les robó las terminó matando e incluso en algunos casos descuartizando. Así de horroroso es este caso cuyo juicio acaba de terminar, por lo menos en la primera instancia ya en Japón. La primera víctima fue una mujer de 21 años a la que conoció en un parque, se ganó su confianza, ella en definitiva ayudó, terminó ayudándolo a rentar un departamento en una ciudad que se llama Sama, que queda al suroeste de Tokio, le transfirió plata a su cuenta. Él reconoció en el juicio que había estrangulado a esta mujer para evitar devolverle el dinero. Y cuando el novio de esta mujer se le acercó para preguntarle que, bueno, si él tenía alguna información acerca de la desaparición de esta joven, decidió matarlo también. Se le conoce a este hombre como el asesino de Twitter, también el asesino del hashtag. Él dice que nunca le había interesado el tema del suicidio, ni el tema de las depresiones, ni tampoco ningún tema psiquiátrico, sino que simplemente lo utilizaba como una forma de atraer a posibles víctimas. Las identificaba cuando ellas tuiteaban, buscaba etiquetas, hashtag como quiero morir, por ejemplo, hashtag que mostraban la desesperación. Y él, bueno, se les acercaba a través de las redes sociales, les ofrecía ayuda, ayuda para justamente acabar con su vida, e incluso les ofrecía morir junto con ellas. En el juicio, este hombre dijo textualmente: era más fácil para mí convencer a la gente con preocupaciones y otros problemas y manipularlos. Se le acusa de haber terminado con la vida de 8 mujeres y un hombre entre los meses de agosto y octubre de 2017. Imagínense lo que eso significa. Finalmente lo arrestaron mientras investigaba la desaparición de una mujer de 23 años. Los antecedentes surgieron de nada menos que el hermano de este hombre. Él consiguió acceder justamente a la cuenta de Twitter y ahí detectó un nombre de usuario con mensajes sospechosos y logró comunicárselo a la policía. Y una mañana, justamente la mañana de Halloween de ese año, finalmente los agentes descubrieron en la casa de este hombre de Shiraishi los restos de los cuerpos descuartizados, escondidos en refrigeradores y también en cajas de herramientas. Los defensores de este hombre dijeron que los asesinatos habían sido, imagínense, con el consentimiento de las víctimas, y por lo mismo pidieron que se castigara a este hombre con una pena de entre 6 meses y 7 años de presidio. Dijeron que las víctimas habían acudido al departamento de este hombre con la voluntad de buscar la muerte. Pero el propio acusado en su declaración ante el tribunal dijo que en realidad ninguna de las mujeres había consentido el morir a manos de él, y que incluso él había matado a una de las mujeres mientras ella dormía. El juez Naokuni Yano dijo que el caso había causado una enorme conmoción y ansiedad en el país. Es extremadamente grave lo que ha ocurrido. Se ha quitado la vida a 9 jóvenes, se pisoteó la dignidad de las víctimas. La pena de muerte en Japón se reserva para condenados a asesinatos múltiples, se produce en muy raras ocasiones y se lleva a cabo a través de un método bastante, bueno, bastante superado en muchísimos otros países: la horca, nada menos. Este hombre dijo que no pensaba en apelar. Se da todo esto además en un marco de un país, en el contexto de un país que tiene altas tasas de suicidio, una de las más altas de todos los países industrializados en la última década. Si bien el número de suicidios ha disminuido, o había disminuido en realidad, en el último año se ha registrado un repunte, sobre todo en las mujeres. Jiro Ito, que dirige una ONG que trabaja para prevenir los suicidios, reveló que este caso da cuenta de la gran cantidad de personas vulnerables que buscan ayuda justamente a través de las redes sociales con pensamientos suicidas, y que la sociedad por lo mismo tiene que estar más atenta, tiene que brindarles más apoyo. Dice ella: lo fundamental que refleja este caso es que hay personas que no pueden decir por favor ayúdame en persona, en el mundo real. Eso es porque se sienten muy solos o con demasiado dolor para hacerlo, y eso los ha llevado a escribir en la red. Un caso dramático, tremendo, que da cuenta efectivamente de una situación que es también al mismo tiempo desesperanzadora allá en Japón. Oye, vamos a hacer una pausa. Tenemos a la vuelta una conversación muy interesante con el doctor Alexis Calergi junto a Pancho Aravena. Vamos a hablar de uno de los proyectos de vacuna, la vacuna de Sinovac, aquí se cuyos estudios, cuyos ensayos clínicos de fase 3 se están realizando justamente acá en nuestro país. Antes, un par de cosas muy importantes. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que libera hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en el aire y en las superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacio público para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Si eres empresa, este mensaje es para ti. Esta Navidad hazle el mejor regalo a tus colaboradores. Canastas navideñas La Caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y elige la canasta navideña que más te guste. Hay muchas alternativas para elegir. Una canasta navideña La Caserita siempre es bienvenida. Y si es de aguinaldo, mejor todavía. Y recuerda que llegamos a todo Chile.
Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La carrera por el hidrógeno verde a nivel mundial está desatada. Acciona, junto a un grupo de compañías energéticas, se han aliado para instar a la Unión Europea a que disponga de recursos y voluntad política para conseguir que el hidrógeno renovable sea competitivo con las soluciones de hidrógeno convencionales antes de 2030. Con el objetivo de que Europa lidere el desarrollo de esta tecnología a nivel global, las compañías solicitaron a los Estados miembros que se comprometan con un marco normativo ambicioso. La alianza postula que el éxito se puede alcanzar con un marco regulatorio audaz, poniendo como ejemplo la energía solar y eólica, que se convirtieron en las fuentes más competitivas en menos de una década. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Steve Wozniak, cofundador de Apple y uno de los hombres más influyentes del mundo digital, en una conversación abierta sobre la era de la reinvención digital. Steve Wozniak, jueves 17 de diciembre a las 17 horas en el último capítulo de Visión de Líderes, el live streaming de Itaú. Suscríbete en el canal de YouTube de Itaú Chile. Itaú, hecho para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Premia a tus colaboradores con un aguinaldo de tradición. Canastas navideñas La Caserita. Entra a www.caserita.cl y cotiza hoy canastas personalizadas con despachos a todo Chile. Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, estamos ya junto a Pancho Aravena para conversar con un interesantísimo invitado. Ha estado otras veces acá en el programa, pero es muy atingente tenerlo en estos días por lo que está haciendo él directamente, pero también por lo que está pasando en su área de competencia, podemos decir, Pancho, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Efectivamente, el mundo está transmitiendo en la frecuencia vacunas, ¿no? Estamos expectantes con los primeros, con el inicio del proceso de vacunación ya en algunos países como en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, pero también estamos atentos a los otros desarrollos de vacuna, el proceso que ha empezado con uno de esos, desarrollos, el de Pfizer-BioNTech, pero hay pruebas de otras vacunas que se están realizando, de hecho, en nuestro país. Y también que nos ayudan también a comprender que en esto una cosa es llegar primero y la otra cosa es tener muchos o varios, por lo menos, varias alternativas para lograr el objetivo de inmunizar a la población contra el coronavirus SARS-CoV-2. Y el doctor Alexis Kalergis, quien ha estado, como tú dices, muchas veces con nosotros y es director del Instituto Milenio e Inmunología en Inmunología e Inmunoterapia, es director general de un estudio que está liderado por la Universidad Católica, donde se está haciendo el ensayo clínico de fase 3 de una de las vacunas que están en proceso. Es la vacuna de Sinovac, un proceso que ya han cerca de 100 voluntarios han recibido su primera dosis, ya sea de la vacuna o del placebo. Ya sabemos que en estas pruebas necesitan probar, digamos, con placebo y con la vacuna, obviamente, para poder establecer la eficacia de este compuesto. Doctor Alexis Kalergis, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Polo. Felicitaciones por su programa y gracias por la invitación a esta entrevista.
Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros.
Alexis, quería partir por preguntarte cómo ha ido evolucionando el timing de este ensayo clínico y cuán sensible es a las urgencias ambientes. Porque entiendo que esta es una prueba que está diseñada para tener un seguimiento de hasta un año a los voluntarios, ¿correcto?
Exactamente. Y ese es el caso de prácticamente todos los ensayos que se están haciendo, se han hecho, para estudiar y evaluar seguridad, eficacia de las vacunas contra el COVID-19.
Mm-hmm. Doctor, yo no sé si a Pancho usted le dio la confianza para tutearlo, pero yo lo voy a tratar de usted.
No le di la confianza, igual que usted.
Se la tomó. Está sorprendido, ya. Sí.
Me parece muy bien que se la haya tomado.
Bueno, pero hay que perdonarlo, es un hombre joven todavía.
Soy millennial.
O se cree joven, se cree millennial, Pancho.
De espíritu sí. No soy, ¿eh? Cada vez más.
Doctor, yo sé que hemos... sé que hemos hablado otras veces de las características de las distintas vacunas, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? ¿Qué características tiene esta vacuna y cómo se compara, por ejemplo, con la que ya está siendo utilizada en los ciudadanos, en el público general, podríamos decir, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá también, que es la vacuna de Pfizer.
Sí, gracias Polo, bueno, nos podemos tutear, no hay más drama. En relación a me transmitió varios puntos, pero solamente transmitirle a la audiencia que la razón por la cual estamos en esta situación de catástrofe sanitaria a nivel mundial es por la falta de inmunidad. Y todos los seres humanos tenemos un sistema inmune, y ese sistema inmune normalmente nos defiende de las infecciones, pero en ciertas circunstancias los microbios desarrollan estrategias para evitar que eso ocurra. Y este es el caso del coronavirus. Por lo tanto, nuestro sistema inmune necesita ayuda, y la ayuda es una vacuna, o varias vacunas. Y lo importante es que hemos visto cómo la ciencia a nivel internacional ha trabajado de manera asociativa, colaborativa, y Chile incluido en este proceso asociativo e internacional para poder lograr una o más vacunas. Es importante que hayan, ojalá, más de una vacuna, porque necesitamos vacunar a muchas personas en el planeta, y eso obviamente va a traducirse en una altísima demanda de vacunas que se podría resolver si tenemos varias opciones. Y por eso es que Chile ha participado en varios estudios, está participando en varios estudios, al menos cuatro. Uno de ellos, el de la vacuna de Sinovac, que tiene la particularidad y la razón por la cual decidimos y la evaluamos con mucha profundidad y detalle, es una vacuna que está diseñada con una tecnología que ya tiene más de 7 décadas de uso y consiste en un virus inactivado. Y esa estrategia de un virus inactivado ha sido utilizada exitosamente para otras enfermedades, como por ejemplo la influenza, la polio, etcétera. Es una vacuna que es un tipo de vacuna que, además de inducir inmunidad, ha demostrado ser exitosa cuando se usa de manera masiva. Y a propósito, Polo, un punto bien importante, usted mencionó, o tú mencionaste, algunos de los países que están que tienen aprobación de emergencia, pero uno de los primeros fue justamente China, que hizo la aprobación de emergencia para vacunas con virus inactivado, dos vacunas, la de Sinovac y la de Sinopharm, y más de 1 millón de personas ya han recibido esta vacuna en China. Entonces, probablemente a la fecha la vacuna que más uso ha tenido en el mundo, particularmente en China.
Alexis, quería
preguntar.
Sí, Calergi, tal vez como el padre del colegio, ¿no?
Así me decía en el colegio,
Alexis, te quería preguntar, hay un tema bastante sensible respecto de la comunicación en torno a todo lo que se refiere a vacunas. Hemos visto ya que algunas voces se han alzado planteando, sembrando dudas respecto de la seguridad de las vacunas, ya sea que ya están siendo inoculadas o de las que podemos esperar que lleguen en primer lugar o que empiecen a ser en primer lugar administradas en nuestra propia población. Me gustaría que nos ayudaras a determinar o a reforzar el mensaje, si es que ese es tu mensaje, de la, independientemente de que todas estas vacunas o estas diferentes vacunas tengan diferentes composiciones y diferentes, finalmente, estrategias para luchar contra el virus, cumplen con los requisitos de seguridad.
Bueno, yo no me voy a referir específicamente a comentarios que otras personas han hecho. Obviamente, cada persona puede opinar. Lo que sí te puedo decir son tres cosas, Pancho. La primera es que es absolutamente entendible que la ciudadanía tenga preocupación respecto a la seguridad de las vacunas y, en realidad, a cualquier medicamento. Eso es primero, el primer concepto. Es absolutamente normal y es bueno que la ciudadanía tenga preocupación. El segundo punto es que sabemos y tenemos absoluta claridad de lo nocivo que puede ser una infección con el coronavirus. Sabemos que puede causar enfermedad gravísima, puede causar la muerte. Y también estamos aprendiendo, ¿verdad? La ciencia y la medicina está aprendiendo que el virus puede dejar secuelas importantes, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso. Nosotros, nuestro grupo de investigación, fueron los primeros en publicar un trabajo para el virus sincicial en que mostramos que los virus respiratorios como el sincicial, y lo mismo ocurre con el coronavirus, y nuestro trabajo ha sido citado prácticamente en todas las publicaciones que han salido para coronavirus, pueden tener un efecto y causar secuelas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, tenemos clarísimo que la enfermedad no es una enfermedad leve, es una enfermedad que puede ser grave. Y el tercer elemento, y el que va, digamos, dirigida la pregunta, es que la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación y de todos los ciudadanos y ciudadanas ha estado puesto con un nivel de énfasis, un nivel de escrutinio que nunca había ocurrido en el desarrollo de ningún medicamento en la historia de la ciencia y la medicina. Así que, más que nunca, yo creo, las universidades, las empresas, los gobiernos que están trabajando en torno al desarrollo de vacunas lo están haciendo con un tremendo cuidado, porque el nivel de escrutinio que ha tenido este desarrollo ha obligado a algo muy importante, y creo que cambió la manera como la ciencia y los resultados de la ciencia y la medicina se entregaban. Ha habido una transparencia muy impresionante. Cada vez que han habido situaciones de preocupación, por ejemplo, de los estudios clínicos, estas han sido abordadas de manera pública. Entonces, esa transparencia radical que se ha planteado en torno al desarrollo de las vacunas, yo creo que aumenta la confianza ciudadana para su uso. Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde el esfuerzo que estamos haciendo en Chile. Estamos trabajando de manera asociativa en un consorcio académico-científico donde participan 11 universidades para sumarnos a este esfuerzo internacional, no solamente de hacer buena ciencia y estudios clínicos rigurosos, sino que además de comunicarlo con la máxima transparencia para que la ciudadanía pueda tener confianza en este fenómeno de la vacunación, que ha salvado de miles de millones de vidas en la historia de la humanidad y que podría ayudarnos a controlar esta pandemia que nos ha golpeado tan fuerte como humanidad. Y esta preocupación que usted plantea es una preocupación que ha tenido repercusiones en varios países, por ejemplo, en Estados Unidos, en países europeos, pero han habido autoridades que van de manera bastante clara y fuerte han planteado que han sido también ejemplos de voluntad a hacer uso de las vacunas.
Estamos conversando con el doctor Alexis Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo ha sido tal vez incluso cotidiano, el proceso de estos ensayos clínicos en que está participando en nuestro país, en esta vacuna de Sinovac? El reclutamiento de las personas, ¿cómo se acercan? ¿Ustedes llegan a ellas? ¿Cómo es esa conversación? ¿Qué disposición tienen? ¿Qué preocupaciones plantean? ¿Qué nos puede contar un poco de ese detalle de lo que se ha estado viviendo en estos días?
Puedo contarles muchas cosas, pero voy a hacer, yo diría, lo más rescatable es que este ha sido un trabajo enorme, asociativo entre diferentes colaboradores al interior de la UC, de la Católica, y también con otras universidades, las cuales voy a mencionar a continuación, para poder crear este estudio. Este es un estudio que nace de los resultados previos que conocimos con esta vacuna, tanto resultados preclínicos experimentales como resultados clínicos que se hicieron en el país de origen. Y justamente pudimos ser parte del diseño de un protocolo que tiene dos etapas. Una primera etapa destinada a personal de salud pensando en su mayor riesgo de contraer la infección. En esa etapa estamos actualmente. Y hemos ido activando de manera secuencial distintos sitios. Partimos con dos centros en la Universidad Católica, uno Marcoleta y el otro en la Clínica San Carlos de Apoquindo, que es parte de la red Lucio Cristo, y luego iniciamos con el Hospital Félix Bulnes, que es un hospital público vinculado a la colaboración con la Universidad de San Sebastián. Los próximos en iniciarse serán dos hospitales en la quinta región, el Van Buren y el Hospital Flique, y luego continuará la Universidad de los Andes, luego la Universidad del Desarrollo. Estamos también trabajando con la Universidad de Chile y con hemos invitado también a participar a la Universidad de Antofagasta. Entonces, estamos tratando que este estudio sea realmente multicéntrico, de trabajo colaborativo académico, donde no solamente participan científicos clínicos y científicos básicos, sino que también participan muchos investigadores, investigadoras jóvenes que van a ser parte justamente del seguimiento científico de la manera como esta vacuna genera inmunidad, cuánto tiempo dura la inmunidad, además de ello, obviamente evaluar la eficacia y la seguridad. Tengo un trabajo que vamos a tener un año. Esta vacuna ya está siendo evaluada para eficacia por estudios que partieron antes en otros países, con los cuales estamos trabajando en red, en Indonesia, en Turquía, pero principalmente en Brasil. Ya han enrolado más de 12.000 personas y es muy probable que tengamos de pronto noticias respecto de la eficacia de esta vacuna en ese estudio en Brasil. Y eso sin duda es una señal, primero, de la seguridad que mostró la vacuna, y si la eficacia es favorable, es una señal de que podría prevenir la enfermedad causada por el virus.
Alexis, habla de este proceso colaborativo que ha permitido y que se ha puesto en marcha para llevar a cabo este estudio. ¿Crees tú que después de finalizado el estudio y finalizado, ojalá, la emergencia sanitaria, por lo menos de este coronavirus, esas maneras de trabajar, esos procesos colaborativos se mantengan, puedan mantenerse, va a cambiar en cierto sentido o va a mejorarse la interacción de grupos científicos, por ejemplo, nacionales e internacionales, para hacer ciencias? ¿Crees que esto puede plantar una semilla para algo más?
Sí, Francisco, sí, muy buena pregunta. Un punto que quizás quisiera enfatizar en mi intervención anterior tiene que ver con el hecho de que, a pesar de que vacunas tengan aprobación de emergencia, por ejemplo, la de Pfizer, por ejemplo, la aprobación de emergencia que tuvo la vacuna de Sinovac en China o la Sputnik en Rusia, los estudios clínicos continúan y deben continuar y deben terminar porque permiten comprender, definir la seguridad, eficacia y además, muy importante, el tipo de inmunidad y cuánto está dura. Así que eso es importante que la ciudadanía o la audiencia, en fondo, tenga, ojalá pueda apreciar eso, es decir, una vacuna se apruebe para uso de emergencia, como por ejemplo el caso de Pfizer, no quiere decir que los estudios hayan terminado. Los estudios continúan y es muy importante que continúen. Ahora, en relación a la pregunta del trabajo científico, yo creo que, claro, aprendimos que de manera asociativa, colaborativa, se pueden lograr mejores resultados y en tiempo más corto. Y no solamente el trabajo asociativo entre científicos y científicas, sino que también el vínculo con agencias regulatorias que han dado prioridad a la revisión de los protocolos o de las vacunas que están siendo consideradas para aprobación de emergencia. Y dar prioridad no es lo mismo que hacer una revisión somera, todo lo contrario, simplemente subir en la lista de prioridades esta revisión. El segundo punto importante a mencionar es que la posibilidad que tenemos desde nuestro país de colaborar con grupos como, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Sinovac, tiene que ver con la validación mutua en términos de nuestras capacidades locales de hacer investigación, por ejemplo, en el área de las vacunas como en otras áreas. Esa validación mutua es la que nos abre puertas y se sustenta en los trabajos científicos que hemos hecho en Chile en varias universidades y también con el rol clave que juegan nuestros jóvenes científicos, científicas súper comprometidos con el desarrollo de la ciencia y su impacto social. Y finalmente, nosotros quisimos cristalizar esto en una estructura permanente y para eso establecimos este consorcio de universidades, se llama Consorcio Científico para Evaluar Vacunas y Terapias COVID-19, que lo dejamos formalizado con un convenio que firmaron 11 universidades en Santiago y en regiones, justamente para quedar, para poder maximizar nuestras capacidades para abordar la pandemia, pero también estar mejor preparados para futuras situaciones. Sabemos que esta no es la primera pandemia ni va a ser la última, por lo tanto la estructuración de este consorcio nos deja mejor preparados para situaciones que podrían presentarse en el futuro.
Doctor Alexis Calergi, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde acá en Aire Fresco. El doctor Calergi es director del Instituto Mileno en Inmunología e Inmunoterapia y está encabezando este esfuerzo que tiene que ver con los ensayos clínicos de la vacuna Sinovac, de la cual obviamente vamos a conocer los resultados dentro ya de algunos meses probablemente. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Pancho, y nuevamente recordar a la audiencia que estos buenos resultados sobre las vacunas no deberían hacernos sentir que nos podemos relajar. Todo lo contrario, estamos viendo cómo la segunda ola ha golpeado tan fuerte el hemisferio norte y podría golpearnos también a nosotros, por lo tanto tenemos que seguir manteniendo la distancia física, el cuidado personal, evitar el contagio y lo más importante, seguir las instrucciones de la Autoridad Nacional Sanitaria de nuestro país.
Perfecto, importantísimo que haga ese recordatorio entonces. Muchísimas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego, estén bien.
Pancho, recuérdalo entonces, distancia física, atento.
Lo intentaré.
Muy bien, ¿eh?
Don Polo, que tenga usted muy buenas tardes.
Gracias, un abrazo, hasta el jueves, que esté muy bien. Ya nos vamos. Tiene Amores Notables con Barbie de Espejo. Hoy Nina Simone, Demonios y Amor. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Rodrigo Vergara. 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografías con Barbie de Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao. Sigan en radio.